rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos desde Montevideo, con mucho gusto los saluda Federico Giurkovis. Es hora de nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese.
El tema.
Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. ¿Es posible acceder a los mercados internacionales sin formar parte del sistema financiero? Puede que la respuesta sea no. ¿Es posible el desarrollo productivo de un país o la inserción en las cadenas de valor globales sin acceder a instrumentos de financiación, inversión o ahorro? La respuesta seguramente sea nuevamente no. La producción rural no es la excepción y si bien en general los grandes productores acceden al mercado financiero, no es lo más común para los pequeños productores en América Latina, muchos de los cuales venden el excedente de lo que producen para sobrevivir. La CEPAL abordó este tema en su estudio Inclusión Financiera de Pequeños Productores Rurales, que estudia los casos de Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y República Dominicana. Para hablar de este documento, estamos en comunicación con su autor, Francisco Villarreal, oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Desarrollo Económico de la sede subregional de la CEPAL en México. Bienvenido a Sputnik.
Hola, Florencia, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Para empezar, nos gustaría que nos comente cómo se desarrolló el estudio y los datos en los que se basa.
Como Agencia de Naciones Unidas, en el marco de esta Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, no podemos hablar de desarrollo sostenible si no hablamos del desarrollo de los sectores más vulnerables o más rezagados. Y uno de ellos es precisamente los pequeños productores rurales, ¿no? Ahora, estos pequeños productores rurales, ¿qué desafíos se enfrentan? De entrada, tienen, además de los desafíos de, tradicionales de incluir financieramente a poblaciones de bajos ingresos, que tienen que ver con que el modelo de negocio tradicional de la banca, que es el principal proveedor de servicios financieros, o incluso de entidades como microfinancieras, pues no necesariamente se adapta al ámbito rural de manera automática. Porque, por ejemplo, los pequeños productores rurales muchas veces, si bien no necesariamente estamos enfocándonos en producción agropecuaria, está muy vinculada a la actividad primaria. Entonces, todo está muy marcada por patrones estacionales. Entonces, por ejemplo, llega una microfinanciera y dice, vamos a replicar el modelo que tenemos en zonas urbanas de grupos de crédito, ¿no? Este crédito solidario. Entonces, donde tienes pagos pequeños con frecuencia semanal, pues para un pequeño productor que tiene una fluctuación grande en los ingresos que tiene, pues no es el producto adecuado. Entonces, tiene dificultades como esta, a las cuales se suman temas de infraestructura, ¿no? Muchas veces en el modelo tradicional de la banca, por ejemplo, operar a través de sucursales, pues no es rentable en estas zonas que, además de bajos ingresos, tienen baja densidad poblacional. Simplemente no salen las cuentas para poner una sucursal.
Bien, entonces, ¿hay incentivos desde el Estado para que los actores financieros incluyan nuevos usuarios o cómo es que se soluciona?
Un poco la salida de política pública, y esto lo vemos en diversos países, ha sido habilitar o facilitar nuevos canales de distribución de productos financieros. Quizás el más conocido es el de corresponsales financieros, que es un modelo que está muy desarrollado, por ejemplo, en el caso de Brasil, y que ha sido adoptado prácticamente por todos los países de la región, con sus pequeñas diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, en México empezó a funcionar ya hace algunos años. De hecho, en la reciente reforma financiera, originalmente los corresponsales solo estaban autorizados para lo que se conoce como la banca comercial, ¿no? Las entidades tradicionales de intermediación financiera. Pero recientemente también se autorizó la figura para lo que se conoce como sociedades de ahorro y crédito popular, que son estas entidades financieras no bancarias, que principalmente proveen servicios en el ámbito rural. Esa es una. Ahora, la otra gran apuesta es, desde la perspectiva de la política pública, ha sido el regular lo que se conoce como dinero electrónico, que son estas cuentas que uno puede tener en el celular. Y la motivación detrás de esto es un poco el ejemplo que se ha visto en África del Este, principalmente en Kenia, en donde, dadas las dificultades o los incentivos que van en contra de la extensión del modelo tradicional, pues aprovechar la cobertura de telecomunicaciones en países donde además la penetración es bastante alta. O sea, si tú ves, por ejemplo, en El Salvador, creo que per cápita hay más de un celular por persona. Entonces, ofrecen una oportunidad grande. Obviamente, los servicios que se ofrecen, pues no son los mismos, ¿no? Y hay una me parece que por naturaleza los reguladores son muy cautos, entonces el modelo no es tan flexible como podría ser o como se encuentra en otros contextos. Entonces, sí, te diría que en el ámbito rural los principales desafíos tienen que ver con, además de los tradicionales, básicamente que tienen que ver con infraestructura, pues tienen que ver con esta escala, ¿no? Esta escala pequeña y de ingresos volátiles, en donde pues los modelos tradicionales quizás no sean los adecuados para atender a esta población. A eso súmale que además, si bien a nivel nacional un evento como por ejemplo, no sé, una tormenta, un huracán se puede sobrellevar, a nivel local pues tiene consecuencias sistémicas, ¿no? Entonces muchas veces no existen tampoco las herramientas como para asegurarse frente a eventos de esta naturaleza. Entonces pues eso le agrega riesgo y costos obviamente a la provisión de servicios financieros a pequeños productores rurales. Y en ese mismo sentido, un tema que no se discute mucho en la literatura, pero que a mí me parece que es muy relevante, es también concientizar a los reguladores con respecto de las características de este mercado, ¿no? Que si bien, no se trata de que no los regulen y que no haya un tema prudencial en la regulación, pues se debe reconocer que la escala de operaciones difícilmente pone en riesgo la estabilidad sistémica. Entonces, no es realista pensar en no es sostenible en el tiempo pensar en esquemas de regulación que no diferencien entre tipos de producto o entre tipos de intermediarios.
Usted hablaba del alfabetismo financiero. ¿Cómo ven los pequeños productores rurales la utilización de estas nuevas herramientas y cuáles son las mejores herramientas para ellos?
Mira, yo creo que depende de una de las cosas que hemos aprendido, y no solo en este contexto, ¿no? En general, en política pública en América Latina, o una cosa importante que hay que recordar, es que difícilmente, dada la heterogeneidad que caracteriza a nuestros países y que se replica así en diferentes contextos, creo que no hay fórmulas que se apliquen genéricamente, ¿no? Como para decir, este productor se beneficiaría de este tipo de productos u otros. Los productores, como te mencioné hace rato, ¿no? Los de subsistencia que de vez en cuando generan algunos excedentes, quizás para este tipo de productores, pensar en productos financieros como factoraje o seguros, no tiene ningún sentido, porque en realidad les beneficiaría mucho más, y la evidencia lo apunta en esa dirección, tener acceso a mecanismos que les permitan ahorrar de manera segura, porque muchas veces ahorran pues literalmente debajo del colchón o incluso ahorran en activos, ¿no? Y no son activos sofisticados, los activos muchas veces son ganado o cosas similares. Entonces, ya el ofrecerles instrumentos que les permitan ahorrar de manera segura, creo que ya trae un gran beneficio, ¿no? Porque además hay esta idea de como construcción de activos, ¿no? De la cual el Banco Mundial ha hablado mucho, en donde, pensando en esta cadenita en donde va subiendo el ingreso, una vez que te puedes facilitar en la acumulación de activos de manera segura a través de la oferta de servicios financieros adecuados, pues puedes pensar eventualmente en decir, ya tengo estos activos, ¿cómo puedo aprovecharlos para incrementar la escala de mi producción o mejorar la producción? En cualquier ámbito, una cosa importante que no mencioné hace rato es que el ámbito rural, si bien lo solemos pensar muy asociado a actividades primarias, para ser sostenible en el tiempo tiene que diversificar sus actividades, ¿no? Nunca se va a dejar de producir comida, pero el ámbito rural, una parte clave del desarrollo sostenible del mismo tiene que ver con la diversificación de actividades. Entonces, también, apalancar los activos que tienes, también puede ir en esa dirección, ¿no? O se busca que vaya también en esa dirección de diversificar los activos. A lo mejor, yo soy un pequeño productor de piñas, por decir algo, ¿no? Entonces, a lo mejor, por mi pequeña escala, pues, tengo poco poder de negociación con respecto de quien me compra las piñas y las comercializa más adelante. Pero a lo mejor, si puedo invertir en una pequeña máquina que a lo mejor ya me permite no vender las piñas, sino vender jugo de piña o mermelada de piña, así por sencillo que suene, cambia las perspectivas de esos pequeños productores. Entonces, como el segundo paso va precisamente en esta dirección, ¿no? De poder apalancar los activos para poder hacer inversiones, ya sea en capacidades productivas o incluso en capacidades humanas. Y más adelante, pensando en esa cadenita, que obviamente es una simplificación, ¿no? Ya puede uno empezar a pensar en productos más orientados a gestión de riesgo, como pueden ser seguros o garantías. Y ahí se baja sofisticando la cosa, ¿no? Hasta que llegas a, para empresas medianas, a lo mejor una entidad financiera, pues ya se vuelve atractivo servicios de tesorería o factoraje en el cual te financian las cuentas por cobrar, ya que tienes una cartera de clientes. y cosas por el estilo. Pero yo creo que una cosa que es importante reconocer es en términos, hablando de productos financieros, que hay diferentes productos financieros que son relevantes para diferentes tipos de productores, dependiendo de dónde se ubiquen en términos de su inserción en la cadena productiva, ¿no? O en la actividad productiva.
Francisco Villarreal, oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Desarrollo Económico de la sede subregional de la CEPAL en México, editor del estudio Inclusión Financiera de Pequeños Productores Rurales. Muchísimas gracias por estos minutos con Sputnik.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Gracias, Florencia. Y a ustedes les digo, si quieren seguir comunicándose con este programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
Contante y sonante, con Florencia Cremonese desde Montevideo. En Sputnik contamos lo que otros callan.